noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas en losa nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga furiosa, ¿qué verán tu querer en mí?
Y cruzaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Hola, soy Verónica Magario, intendenta de La Matanza. ¿Sabías que ahora todos los alumnos de la escuela pública primaria de nuestro municipio reciben gratuitamente sus libros de texto? Ya entregamos más de 365.000 libros que aseguran una educación de calidad para todos nuestros niños.
A la escuela mejor con libros ya es una realidad. La Matanza avanza.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar
La Venganza Será Terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La Venganza Será Terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La Venganza Será Terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La Venganza Será Terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos, con no tanta gente como suele haber en este Caras y Caretas.
Sí, señor.
Bueno, venimos de La Plata anoche, donde estuvimos en el Teatro Coliseo Podestá. No tenemos quizá muy buena información para que la gente se entere cuándo estábamos aquí.
Cuando sí, cuando no.
O no es aquí el mejor lugar para presentarnos, porque realmente estamos haciendo todas las semanas unas presentaciones en teatros muy grandes y muy llenos, y por ello es un poco deceptivo encontrarse aquí con poca pero muy buena gente, a quien agradecemos su presencia. Muchas gracias. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, vamos a comenzar dando noticia de algunas hazañas que se avecinan.
Atención, mañana estaremos en Rosario, en el Teatro Broadway, ahí en la calle de San Lorenzo. No sé si hay, sigue habiendo entradas, porque...
¿Qué dice? Quedan entradas de esas, de las no numeradas, que hay arriba, el gallinero.
¿El gallinero?
Únicamente gallinero quedan algunas.
Bueno, ahí las que hay están en tu...
Si no, que vengan acá, que está el...
Claro, pero si está en Rosario...
Es espacio para mucha gente.
Pero en Rosario no, está difícil venir hasta acá. Y mañana creemos que va a ir Gillespie. ¿Está confirmado?
Está confirmado, pero eso no garantiza nada.
No garantiza nada.
Bien podría ser que se perdiera Gillespie.
Sí.
Que es una persona muy de perderse.
Es de perderse.
Confunde Rosario con Córdoba.
Sí. Y después dice que es difícil ir a Rosario.
Él
pero
dice
uno
que
le dice, ¿cómo si hay una autovía? Que...
Sí, no sé cuál es.
¿Pero cómo no sabes cuál es?
Bueno, qué sé yo.
Seguís la flecha ahí.
Si se alcanza a acertar el camino, va a estar Rosario, va a estar Gillespie en Rosario. No Rosario en Gillespie.
No.
O esperemos que no.
Sí. Va a costar eso.
Bien.
Hacerlo entrar. Bueno, y así, por ahora no tengo otras presentaciones
no.
Para comunicarle. Estoy quedando sin voz.
¿Qué le sucede?
No sé.
¿Se siente bien?
¿De
¿Hay
pronto?
¿Algún médico en la sala? ¿O en la sala? En algún otro lugar.
Queda muy bien, vio, en el medio de la oratoria decir, allá un médico.
Sí, sí, es una parte del discurso alfonsinista.
Sí.
Es solicitar un médico en la sala.
Es así.
Pero claro, pero no en la sala, sino en el acto.
Sí, porque...
Porque
acá...
era en actos públicos, multitudinarios, en la calle.
Sí.
¿Es más fácil que haya un médico en una sala o en la calle?
Y bueno, si hay más
debe
gente...
ser en una sala, porque yo nunca vi que un médico acudiera ante el llamado de Alfonsín. O al menos no lo veía. No lo enfocaban las cámaras.
Claro, no lo ve. Pero veo que siempre hay un médico. Si usted pregunta
siempre.
Ahora, acá hay un médico.
A ver, levante la mano los médicos que haya en esta sala.
¿Hay un médico en la sala?
Allá. Quiere decir que...
Hay dos médicos. Hay dos, yo me tengo
el
que
el promedio hacer de Argentina de médicos por por habitante... hay más médicos que habitantes.
Yo me puedo hacer atender mientras hago el programa, que me vayan revisando.
Yo lo hice en alguna ocasión. Era un programa que no registraba presencia de público. Los primeros tiempos de Demasiado Tarde para el Aire, bueno, había tres o cuatro conocidos, ¿no? Y me tenían que dar una inyección.
Señor.
Y me la dieron mientras hacía el programa.
Pero mientras hablaba o cantaba.
Mientras, y bueno, el tipo no podía esperar a un corte.
Bueno, señor.
Nos agarran esos bloques kilométricos que tenemos.
Bueno, pero que...
Y el tipo vino y dice, no tengo tiempo que perder, hay otras personas que están gravísimas, y si yo no les pongo una inyección ahora, etcétera. Entonces,
pero usted
me la dio...
Tiene que cantar, tiene que...
No, yo estaba hablando, qué sé yo, como estoy hablando ahora con usted,
sí.
Y de golpe, ¡ah! El oyente sintió algo como una excitación.
Una interferencia.
Yo, que no iba a comunicar nada, dije, esa pequeña interrupción del discurso obedece a que me han surtido una inyección.
No, pero veo que hay algo, depende de qué inyección, porque algunas se la dan.
Sí.
Y tardan en sacársela.
Sí, mientras pasa el líquido,
¿usted
son
hace?
Unos 50 segundos.
Bueno, sí.
Espantosos.
Y usted tiene que retener el aire, ¿vio?
No, claro, yo retengo el aire y trato de no pensar en nada. Es la mejor manera de hacer radio para algunos.
Pero mientras tanto tiene que hablar.
Sí, claro, no importa eso.
Y uno se da cuenta, ¿sabe qué? La señal cuando, por ejemplo, a Liberty, que también le dan las inyecciones,
sí,
al
claro.
aire.
Sí, sí.
Cuando
se la hace dar acá, sí.
Se la hace dar acá. Y de pronto se le pone la voz finita.
Claro, cuando le está pasando el líquido, se le pone la voz finita.
Sí, y ahí es que eso, que se la están dando. Es una manera de darse cuenta para el oyente.
Para el oyente.
Ah, se la están dando a Liberty, entonces.
Claro,
cuando...
No, el que no está muy avisado dice, ¿quién está con la Liberty?
Claro.
Una vez así, después... Bueno.
Parece otro. Sí. Y entonces la mujer que escucha siempre le dice al tipo, se la están dando. Oh, dice el tipo.
Sí, porque por eso después le queda esa voz. ¿Vio que hay inyecciones para la voz?
Sí, sí. A Liberty se pone una todos los días.
Pero no se lo está pasando de grave, porque tiene unos graves.
Sí, 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 sí. Tiembla, en la casa cuando habla tiemblan los vidrios.
Sí. Se escucha un... Blum, mira.
Sí, la gente en la casa de Liberty cree que entró un gordo en el piso parqué.
Claro.
Vio que tiemblan los vasos de las vitrinas cuando entra un gordo a una pieza de esas antiguas con piso de parqué. No de parqué, con piso de pinotea.
Claro.
Blum, con los botones. Clink, clink, y habla Liberty y es el mismo ruido.
Sí, pero qué
difícil. Las copas de la vitrina se entrechocan unas con otras en un involuntario brindis cada vez que habla Liberty.
No puede tener vitrinas con copas, Liberty. Tiene que tener todo de plástico, cosas que no
todo
se
todo de plástico tiene en la casa. Se le rompen vidrios cada vez que...
Sí, sí, no se puede.
Le dice algo. Especialmente cuando está enojado.
Sí, se le agrava.
Sí. Sí, en realidad, cuando uno se enoja, no, se le pone más aguda la voz.
Sí, porque se le va estrechando...
La glotis.
Sí, se le
a
estrecha.
A mí me dijo el doctor Caragencián que la glotis se te frunce
sí.
cuando te enojas. Se te frunce la glotis y entonces se estrecha y uno tiende a que la voz se estrangula, por decirlo así.
Ahora, doctor, usted es doctor, ¿no?
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Me puedo lavar las mismas?
Señor, espere. Le digo, ¿la glotis es un músculo?
No exactamente.
¿Pero tiene músculo?
Puede ser que sí.
Entonces eso, ¿cómo puede ser? Usted no es...
Sí, pero uno nunca debe estar del todo seguro cuando es médico.
Pero no, pero...
Un músculo, no un músculo como el de los atletas que usted... se traba y sale.
No,
pero un músculo tiene que tener la glotis.
Sí, 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 ¿no?
Si no, daría lo mismo que fuera un cañito.
Claro.
En cambio, no es así, porque uno, cuando come un sándwich, por ejemplo, puede ser de mortadela.
Sí.
Podría ser de mortadela.
No importa de qué.
No, para el ejemplo, a mí me gusta dar ejemplos de mortadela porque se me hace agua la misma.
Bueno, está bien, pero puede ser cualquier cosa, inclusive no un sándwich.
Bueno, pero yo lo sé, lo aprendí con sándwich de mortadela.
Bueno, está bien, sí.
Y para que el bolo alimenticio se traslade pasillo adelante, uh-huh. Hay que hacer unos movimientos. No es que el sándwich pasa solo, no.
Ah, bueno.
Uno hace como un movimiento de conformidad.
Pero ese proceso de deglución...
Sí, así se llama.
Así.
Mira, ese señor está deglutiendo
sí.
un sándwich de mortadela.
Y mira qué curioso, deglute mientras se la dan también.
Sí,
se
llama Liberty.
Sí. Pero eso no es un movimiento voluntario, porque usted ahora, por ejemplo, mientras nosotros estamos aquí...
Ah, sí.
Sin que nadie lo perciba... todos los músculos internos que tiene en el cuerpo, ¿usted puede contraer la glotis en este momento?
Puedo.
¿Lo está haciendo?
Ahora mire. Para tragar saliva, por ejemplo, se ponen en funcionamiento 47 músculos.
¿Nada más?
¿Qué le parece poco?
Y no sé, no es que hay...
Calcule, si para tragar saliva, que es nada, lo que no será para escribir un poema.
No, escribir un poema no interviene mucho.
Bueno, bien. Entonces para derribar una puerta.
Y bueno, sí, ahí interviene mucho.
Usted, por ejemplo, se queda encerrado y tiene que derribar una puerta. No lo va a hacer con los músculos de la glotis.
No, por supuesto.
Bueno.
A mí me decía mi abuela que donde más músculos intervienen es en la risa y en el llanto.
En la risa y en el llanto, sí. Sí.
Porque ahí se le dilata...
Pero son... ¿quiere que le diga una cosa? A veces, para una tarea pesada, como tirar abajo una puerta,
sí.
A lo mejor son dos o tres músculos, pues son músculos grandes.
Grandes.
En cambio, los musculitos de porquería que
no, no es de
nosotros,
porquería. No
eso que uno tiene alrededor de la glotis, en la boca.
En el rostro.
En el rostro. Tiene musculitos, a lo mejor que es para guiñar el ojo. Y para guiñar el ojo se le tienen que combinar 73 músculos. Bueno, uno está mal hecho.
No está mal hecho, señor.
Déjeme de bromar, señor.
Mire si para guiñar un ojo tendría un solo músculo grande. Sería como...
sería peligroso. Sí, porque
como un toldo.
Cada guiñado de ojo por ahí le repercute en la cintura.
¡Ay, ay, ay, ay!
Oh, me duele la cintura, es de tanto guiñar el ojo.
Ah, y se le acalambra el párpado.
Claro, claro.
Y unos calambres.
Tira tanto usted que ahí todo el isquiotibial.
¿Señor?
Desde atrás va el tirón para cerrar el ojo, todo por acá, lo cierra y le tira acá atrás del pie. O se le sale el mocasín.
¿Pero por qué está todo conectado? ¿Es una sola tira?
No, en ese caso no.
No.
Pero en muchos casos sí. De manera bueno, tal que a usted le duele una cosa, o cree que le duele una cosa, y le duele muy otra.
Pero a mí, por ejemplo, me duele acá.
¿A dónde?
No, acá.
Ah,
y
allá donde me dijo.
Sí. Pero vio que a uno le duele y después le tira en otra parte que el médico le dice, bueno, esto está relacionado.
Hay que llamar al médico, incluso antes de quejarse.
Sí.
Porque el médico le va a decir qué es lo que le duele y usted se va a quejar pertinentemente. Y si me duele, ¡ay, me duele la ingles! Dice no, usted.
¿Cuántas tiene? Lo felicito.
Y a lo mejor no es que le duele la ingle, está doliendo otro lado, que usted no se entera hasta que viene el médico y le dice, mire, discúlpeme, señor, lo que a usted le duele en general, en realidad, es el dorsal.
¿El qué?
El dorsal, el músculo
dorsal. Ah, el músculo dorsal. Y eso...
Son 700 pesos.
No, espere, si todavía no me hizo nada. ¿El dorsal qué se refiere? ¿Los músculos acá de la espalda?
Sí,
sí,
los músculos del costado de la espalda.
¿Dorsal izquierdo y dorsal derecho?
Sí, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tenemos dos de esos o son muchos dorsales?
No vine a contestar preguntas.
No, sí, no, está bien. Pero...
Lo mío es salvar vidas.
Sí, pero...
Gracias.
No, quizás usted salve vidas.
Soy médico.
Sí, ya está bien, me lo dijo.
Estuve en muchos lugares salvando vidas.
¿Cuántas salvo hoy, por ejemplo?
Hoy salvé miles.
¿Miles de vidas?
Bueno, al menos... La salvé, quiero decir.
Si no lo llaman por un resfrío también, por una cosa menor.
Claro, matando. Yo mato tantos gérmenes patógenos al día que me imagino que si yo los hubiera dejado libres, a lo mejor hubieran matado 1000.
Bueno, no, pero no es un cálculo que
sea. O sea, que en ese sentido salvo vidas, ¿me entiende?
Sí, sí.
En ese sentido, verdadero, por otra parte.
No, bueno, no sé si es verdadero.
Te mata, por ejemplo, usted decomisa 10 litros de cianuro. Bueno, salvó 500 vidas.
¿Y qué sabía dónde iba a ir ese cianuro?
No importa.
Quizás si, quedaba...
Pero con 10 litros de cianuro se pueden envenenar a 500. Le digo para que usted vea cómo la medicina hace sus cuentas.
Bueno, sí, pero ya veo cómo las hace.
Son 1.400 pesos.
Sí, va aumentando. Va aumentando todo eso. No, pero vio, doctor, que todos tenemos los mismos músculos, porque el cuerpo humano es uno.
No.
¿Cómo que no? Son
muchos cuerpos humanos. Ah, quiere decir que son todos más o menos iguales.
Y sí.
Más o menos.
Está diseñado.
Sí, sí. Me voy a reír un poco en forma simpática.
Bueno, está bien. Pero digo, hay músculos que uno no desarrolla y no sabe que los tiene.
No, claro. Por ejemplo, el árbitro de fútbol tiene aquí al costado de la boca unos músculos que son para tocar pito. Que
son
por
solo
ahí
para
otras personas no lo tienen, pero él está todo el día tocando pito.
Los tiene desarrollado.
Y los tiene muy desarrollados.
Sí.
Y la novia le dice, ¿por qué tenés aquí tanto músculo al costado de la boca? Y el referee no le dice nada.
¿Pero por qué no le dice nada?
Porque tiene secretos con la novia.
¿Pero qué tiene? Pero
no le quiere decir que es referee.
¿Cómo no le va a decir? ¿Qué?
No.
Es algo...
Está por casar... Y el tipo no le quiere decir.
¿Qué es vergonzante ser referee?
¿Qué le parece?
¿Cómo empieza a ser referee? Eso no se va.
Nunca lo supe.
Hay que hacer un curso.
Sí, sí, yo no le puedo decir qué es lo que hay que acreditar, pero...
Y bueno, porque se supone que les gusta el fútbol o algo.
No creo que les guste.
O cualquier deporte.
¿A quién que le guste el fútbol va a querer andar parando las jugadas cada 3 minutos? Bien, no importa, no estamos para hablar de fútbol.
No.
Yo vine acá como médico que soy, como facultativo, casi le diría.
No, de pronto, menos mal que usted está aquí en la radio porque sentí como que se me iba la voz.
Ah, sí,
y
sí.
Y quiero tener un médico cerca por si ocurre.
¿Para qué? Para que lo agarre.
No, preventivamente, ¿vio
que
dice?
Para que corra la voz.
No, para usted, señor.
Eso es muy gracioso, yo.
¿Usted habla así con todos sus pacientes, digamos, de amigos?
No, solamente con los que me caen mal.
Porque cuando hace los procedimientos, veo que los médicos, no lo tome mal, ¿eh?
Ah, no,
ni
no.
Usted ni los que están acá en la sala.
No,
que
ni son aquellos médicos, se fueron, me parece.
Esa.
Sí, sí.
Cada vez hacen menos procedimientos los médicos. Sí. Ellos mismos, digo, ¿no? Antes vio que le decían, bueno, levanta el brazo, le movía algo.
Nos duele aquí, acá. Le
golpeaba.
Duele, molesta, qué sé yo. Claro. Te has ido a levantar, levante esto, baje aquello.
Sí.
Te ponían la oreja en la espalda. A ver, dice, facusi.
Sí. Lo tocaba, señor, lo tocaba.
Sí, ahora no.
Ahora no lo tocan.
Vienen con, a veces vienen con pinzas de panadero para agarrar distintas partes del cuerpo y moverlas.
Sí, pero ¿por qué no agarra con la mano?
Porque no, porque... Buenas tardes, yo como médico le digo que estoy agarrando y tocando por día, porque yo ando de casa en casa.
Ajá.
Llevando... salvando vidas.
Bueno, sí, ya me dijo que salvó mil vidas.
Bien, y toco aproximadamente 40 enfermos por día. Imagínese, del microbio, usted lo atiendo último.
Sí.
Traigo microbios de 39 tipos.
Pero no se sale, no se lava las manos.
Está condenado a una muerte segura. Si
no, bueno, no es así.
Yo lo toco.
¿Usted
en este dedo?
Señor. Pero no le hace falta el dedo para revisarme.
¿Quién le dijo que no?
Mire, el dedo...
Ay, disculpe.
El dedo, fuera del contexto de los otros dedos, no se utiliza mucho en la medicina. Se utiliza el dedo ya en la mano.
Sí, en general los médicos tienen el dedo en la mano.
Sí. Porque si usted le da un dedo separado...
Claro, ni siquiera sabe qué dedo es.
Bueno,
un dedo, porque por ejemplo, decimos que un dedo es el índice,
sí,
solamente porque sus vecinos son el pulgar y el mayor.
Claro.
Pero si te presentaran un dedo separado de su mano, ¿no?
Sí.
Esto es medicina. No sabríamos qué dedo es.
Claro, no. Es más, si yo usted.
La posición relativa es todo en un dedo.
Sí, ese. En tantas cosas, ¿no?
Bien.
Pero es más, si. Yo lo toco por atrás.
Ajá.
Con un dedo.
Sí. Y yo tengo que adivinar
y usted
cuál
adivina.
Es.
Usted no sabe.
¿Quién dijo que no sé?
No,
soy
señor.
No se olvida que soy médico.
Es así al tuntún que lo puede saber.
Bueno, ¿qué es esto del médico? ¿Por qué estamos hablando del médico?
No sé, porque de pronto se me había ido la voz. Y decimos, bueno, que haya un médico en la sala.
Sí, es tranquilizador. Yo siempre... Sí, sí.
Ahora pregunte si hay un enfermero en la sala. Seguro que
¿hay
no.
un enfermero en la sala?
¿Yo?
¿Usted? No es el mismo
¿Usted es enfermero?
Recién.
Bueno, ahora nos vamos a hacer dar alguna inyección, algo. Porque vio que hay pocos enfermeros.
Hay muy pocos enfermeros y muchísimos médicos.
Claro, flojo.
Sí, sí, algo está fallando.
Faltan enfermeros acá.
Bueno, vamos a pasar a la parte conceptual de este programa.
Hoy vino el tipo de la persiana.
Ajá.
A mi casa. Se me rompió la persiana.
Ajá.
Y el tipo vino y se tomó unas medidas, me dijo, esto lo fleje. Vio que le dan un diagnóstico como muy grave, se lo digo a usted como médico. Que
sí,
a veces...
claro, nosotros, yo hago lo mismo también.
Bueno,
le digo, usted está listo.
Pero cómo, no, señor. Un poco para justificar, me imagino.
Y después, el tipo, si vos lo sacás adelante, si pasa la noche, ya está dispuesto...
A pagar cualquier cosa.
Pagar cualquier cosa.
Pero si el tipo por ahí tenía gripe, tenía una pavada.
Bueno, pero yo siempre digo, mire.
¿Qué? ¿Por qué hace así? ¿No con la cabeza?
Es un tic.
Bueno, pero le tienes que explicar.
Yo le explico siempre, mire. ¿Vio el paquete básculo nervioso? Sí, me dice el tipo, bueno.
¿Qué?
O si no, le hago una metáfora. Es como una cañería,
sí.
Yo se lo digo en un lenguaje fácil para que hasta usted lo pueda entender.
Sí.
Y cuando se tapa una cañería en su casa, ¿qué pasa? No sé, dice el tipo que está con 40 de fiebre. yo tampoco sé qué pasa.
No, pero ¿cómo no sabe?
Tiene que llamar al plomero, le digo, bueno. Le digo, me dice, gracias, doctor, ahora voy a llamar al plomero.
No, porque se olvidó.
Porque el hombre después de los 39 pierde los 39 grados de fiebre, ¿no?
Sí.
Pierde la capacidad metafórica. Entiende todo en forma literal.
Sí, pero el problema es el médico que perdió la capacidad de lo literal.
También, sí. Porque voy con fiebre.
Claro, sí. Ese es un problema mayor. No, pero a mí, bueno, el tipo de la persiana, digo, se tomó algunas atribuciones que...
No me digas.
No sé poner límites a una persona que viene a trabajar en la casa. Porque, digamos primero, no hay muchos tipos que arreglen persianas.
No, hay ese solo que fue su casa.
Debe ser este que
hay labura todo. Hay muchos más médicos que tipos que arreglan persianas.
Sí.
Por suerte.
Y me dijo, no, esto... Primero me dijo que era una porquería casi todo lo que
¿médico?
Tenía. No, el de la persiana. Ah. Dice, esto es una porquería.
¿A dónde lo compró?
Dice, esto está mal hecho. Porque acá hay que poner otro...
¿médico?
No, el de la persiana.
Ah.
Acá hay que poner otra cosa. Este sistema no se fabrica más. Si yo tengo que buscar estos flejes, los tengo que ir a buscar a no sé dónde.
Claro.
Bueno, todo muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Y después me empezó a dar tareas... sostener allá aquella punta, porque yo solo no puedo. Y me dejó sosteniendo, se fue a buscar unas herramientas.
Prendeme un cigarrillo.
No.
Haceme un sándwich.
¿Cómo le dice que, bueno, a ver si se trae un ayudante?
Cuidado, porque suelen quedarse en su casa y seguir viniendo, como hacen los albañiles.
¿Qué hacen?
Y viene, tiene, por ejemplo... quiere agrandar una puerta.
Sí.
Y dice, porque esta puerta es muy estrecha y la quiero agrandar.
Y bueno, sí, hay que... fácil. Ese
bueno, muy fácil. 40 días y 40 noches.
¿Pero cómo puede ser tanto tiempo para...?
Y bueno, porque es un trabajo complicado, ¿eh? No es tan fácil.
¿Pero no es agrandar el agujero, al fin y al cabo?
Como soplar y agrandar puertas.
Porque usted, disculpe, saca primero el marco, me imagino, rompe...
No, si usted saca el marco y la viga,
sí,
se le derrumba la casa.
Pero si esta es una puerta...
Es como, no... por ejemplo, si usted saca toda la... Si usted sacara toda la tapa... Le voy a dar una metáfora médica para que hasta usted la pueda entender.
Recién vino el médico y me hablaba de metáforas de albañiles.
Si usted saca la tapa de los sesos... Bueno, se le derrumba todo el cerebro.
No se derrumba el cerebro, en tal caso queda a la intemperie, inutilizado.
Bueno, este es el mismo caso, pero distinto.
Sí, me parece que es muy distinto. Esta es la puerta del lavadero, no tiene mucha... no se va a caer nada, es una puerta...
¿Y para qué la quiere agrandar si es la puerta del lavadero?
Porque no puedo, no me entra lavarropa nuevo.
Ah, sí.
Compró un lavarropas.
Ah, claro.
¿Y
a dónde está el lavarropas que compró?
Allá lo tengo, miren.
Es una porquería.
¿Pero cómo una porquería, señor? Este no sé cuántas revoluciones tiene.
Sí, no conviene que tenga tanta velocidad, ¿eh?
¿Y cómo que no se entrefuga
porque
mejor?
Corre el riesgo y se le rompa toda la ropa. Bueno. A ver, ¿qué velocidad tiene?
Y mira, acá está el número, no sé.
No, 300.000 kilómetros por segundo.
No, ese es el número del modelo.
Ah, esa es la lamparita.
Sí, no, esa es la velocidad de la luz.
Claro,
no,
si te ponen aquí.
¿Para qué?
Y para que vos sepas, te ponen una lamparita abajo, dice velocidad, 300.000 kilómetros por segundo.
¿Y qué me importa eso?
¿Cómo que me importa? A mí tampoco me importa ninguna de las otras cosas.
Bueno, señor, pero...
No importa, me voy a poner a leer.
Pero no es el contexto.
Me voy a poner a leer un lavarropa.
Bueno,
lo único que me falta leer.
Sí, pero vio que le ponen agua fría, agua caliente, ropa fina, ropa
importa,
no sé cuánto, ropa negra, ropa blanca.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno.
¿Dice eso el lavarropa? Nadie sabe, no veo nunca un lavarropa. Pero los jabones vio que viene para ropa oscura, para ropa clara.
Dice, ¿no? Yo fui redactor de la Jabonería Federal.
Ah, ¿usted es locutor?
Escribía los paquetes de jabón.
Ah, ¿escribía eso?
Sí, siga la línea de punto, apriete aquí con el dedo, vierta una cucharada en 5 litros de agua, qué sé yo, con eso puede lavar esto, aquello.
Bueno, sí, no deja de ser.
Sí.
Instrucciones. Tienen que estar bien precisas.
Bueno, sígame contando.
Bueno, y el tipo se fue a buscar unas herramientas, me dijo que hoy no lo podía hacer.
Claro.
El trabajo. Y si esto no se puede hacer, que hay que ir a buscar los listones de no sé qué y los flejes a lugares diferentes. Muy complicado, señores.
Claro.
Sí. ¿Cómo usted limita esa actividad?
Mire, yo tuve 2 años, sí, unos albañiles en casa.
¿Dos años?
2 años, sí, sí.
¿Pero qué hicieron? La
No, estaban poniendo los azulejos del baño.
No es mucho tiempo, 2 años, pero...
Es mucho tiempo.
¿Y usted cuando iba ya una semana?
Sí, sí.
¿No le decía, bueno...?
Dije, bueno, ¿cuándo termina? Mire, se complicó este trabajo, dice, porque... Acá hay mucha vibración, dice.
Ajá.
Porque pasaba el hombre a la puerta.
Y bueno,
pero... Cada vez que pasa en los... El cóndor pasaba.
El cóndor pasa.
Sí, y vibra y se rajan los azulejos. Ya tengo 16 cajones de azulejos en la raja.
No, pero no puede ser. Ni le cuento el baño de Aliberti, lo que debe ser.
Claro. Dice, se raja. ¿A usted todo le gustaría tener todo un baño con los azulejos rajados? Me dice.
Pero si
no, no digo, no me gustaría. Por eso los cambié. ¿No? Bueno, y se le van a rajar siempre, me dice el tipo. Porque pasan muchos camiones por aquí y hacen vibrar. Entonces nosotros estamos instalando...
Sí.
Ahora en la calle unas alfombras de goma para que no le vibre tanto acá, me dice el tipo.
Qué raro.
Bueno, y así, y entraban, salían, entraban. Y a veces un sábado a las 4 de la mañana entraban con unos amigos.
No, bueno, ¿usted está seguro que estaban haciendo el trabajo en el baño?
Qué sé yo. Y si yo me asomaba a mirar, decía, no, no me lo mire, que me lo pasa de ojo el trabajo.
Pero que no puede ser eso, señor. No, usted llega un momento que le tiene que decir, bueno, mire, a donde haya llegado, deje.
Sí, yo iba a decir eso justamente un día y llegaba a mi casa dispuesto a decir eso y encontré la puerta cerrada con una cerradura cambiada.
¿Qué, se quedaron los tipos adentro?
Y golpeó la puerta, sale mi mujer, me dice, mirá, tengo que decirte algo.
Está todo rajado, le dice.
Y bueno, estoy... simpaticé con Florencio.
¿Con Florencio?
Cambiamos el nombre. Sí. Con Rubén. Y, bueno, estamos conviviendo.
¿Cómo conviviendo?
Sí, dice, vos sabés cómo son estas cosas. Un día fui al baño, etcétera.
Pero no, etcétera, no. No ocurren las cosas
por lo
así.
Menos, que... Por lo menos te digo las cosas, me dice. Le digo, bueno, tenés razón, sos sincera por lo menos.
¿Pero cómo por lo menos?
Lo que sí te quiero decir, le dije, pero ella me cerró la puerta en las narices y...
¿Y usted qué le iba a decir?
No, ahora no me acuerdo.
¿Cómo no se acuerda?
Pero le diría, le hubiera dicho algo acerca de... No sé.
Y no, del amor, ¿de qué?
Del amor, ahí está, del amor.
Y bueno, así, no es una forma...
El primero que viene...
No es una forma
de... Ella me dijo eso, sí, que el tipo estaba más que yo en casa.
Y bueno, pero está bien, pero por eso se demoró tanto en el trabajo.
Por ahí sí.
Sí.
Una cosa, yo también tengo trabajo fuera de casa y no me ocupaba de casa.
Bueno, pero no deja de ser su hogar. Ahora usted
no,
que
está... No.
Ahora se quedó sin
ahora
baño.
Ahora me quedé sin familia y sin baño, lo más sin importante.
Y sí.
Bueno, ninguna... con eso le quiero decir que tenga cuidado. ¿Quiere sí. que le dé un consejo? Vigile, señor, vigile.
Pero qué difícil así. Yo el que más desconfianza me da de los tipos que van a la casa a trabajar es los de las compañías de cable, de televisión por cable.
Ah, sí.
Veo que le tiran un cable negro, siempre es muy negro el cable. ¿Por qué no los hacen blancos los cables?
No,
si
sí,
la mayoría
señor.
De las paredes son blancas.
No sé, señor. Y que justamente para verlo.
No, bueno, pero la idea es no verlo.
No tengo que andar buscando a ver dónde está el cable. En cambio, ahí si hay un contraste lo vemos enseguida. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el tipo del cable.
Sí, pero mire, no, yo tengo aquí todo este salón, como verá, este salón decorado en estilo francés.
Ah, sí.
Con las paredes blancas, están recién pintadas.
Ah.
Y si usted me engrampa todo el cable este negro, así como es.
¿Negro?
Mire cómo va a quedar un desastre esto, toda esa
sí,
línea.
Es raro, un estilo francés con paredes blancas.
Sí, porque no nos dio para toda la
porque serie. En general se tapiza también la pared.
Sí.
Yo se lo digo como el tipo de cable que soy. He roto muchísimos salones decorados en estilo francés.
¿Pero por qué? ¿Cómo que rompió?
Ah, si estas manos hablaran.
No, y además veo que cuando tiene que pasar de un ambiente a otro, le hacen un agujero.
Ah, no, nosotros directamente pasamos por la puerta con el cable si no cierra la puerta, mala suerte.
No, mala suerte no.
Déjela abierta, señor.
Vio que a veces le dibujan todo el contorno de una puerta con el cable.
Claro,
y
sí.
Y el cable sí, sigue.
Seguimos. ¿Qué y quiere sí. que hagamos?
¿Cuántos metros de...?
Sí, bueno. Eso hay que pensarlo antes de construir la casa, señor.
Pero eso no, no sé.
Ah, claro, pero la gente que no es previsora. Construye una casa y después, 40 años después dice, ¡ay, voy a ponerle cable! Y llegamos nosotros.
Y sí.
Y cuando tenemos que hacer un agujero, ¡ay, con un agujero!
Y bueno,
justo acá me lo tiene que hacer. Sí, señora.
¿Por qué? ¿No hay otro recorrido más corto?
No hay otro recorrido. Gracias.
Porque le dicen que tiene que ir hasta la caja de no sé dónde.
No, sí, hasta la caja de empleados.
No, porque está la señal de cable. Que
sí, sí. ¿Usted prefiere pagarlo usted o se lo cobramos del vecino, el cable?
Pero usted me está ofreciendo...
Sí.
Esto se trata de un...
Sí.
Digamos que sería...
También.
¿En plata cuánto...?
Yo trabajé mucho en teléfono.
Sí.
Y bueno, había una época que empezaron a sospechar. Porque en todo el barrio había un solo tipo que tenía teléfono. Y tenía 2.100 llamadas por semana.
Y sí, es sospechoso. Ahí,
y sospechoso. Y ahí me descubrieron. Me echaron y imagínense, enseguida fui a trabajar... El tipo del cable.
Bueno, sí, está emparentado, ¿no? El del teléfono.
No tiene nada que ver.
¿Cómo que no tiene nada que ver?
Una cosa es la televisión y otra es el teléfono.
Sí, eso entiendo.
Todos los que trabajan en teléfonos creen que después pueden trabajar en la televisión.
Pero
se van a probar y dice, a ver.
Sí.
Y se prueban.
Se prueban, no. Tienen
y
que
únicamente les sale, como actores se prueban.
¿Como actores?
Sí, y únicamente les salen bien. Las escenas de hablar por teléfono.
No.
¿Hola? ¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido? ¿Un tremendo accidente? ¿Cómo? ¿Que han secuestrado a mi sobrino? ¿Cómo? ¿Que piden un rescate de $1,000,000? ¿Cómo? ¿Que ja?
Pero así actúa con todo.
Así actúa, sí. Son libretos malos.
Sí, claro, y además no escucha bien porque dice cómo todo el tiempo.
Pero eso es para que
para decir la letra.
Es el autor, ¿no? Sí. El autor para que el que está viendo se entere lo que dice el otro, si no, ¿cómo sabe?
Pero no ponerse en pantalla dividida.
No, eso es
muy bien. Los dos.
Hola, ¿cómo te va?
Sí. Y por ahí está destiempo porque lo grabaron distinto.
Sí, lo grabaron distinto.
Y entonces el otro no
y el
sabe.
El otro no pone cara de nada. Dice...
No, claro, así
y,
no se
y
puede.
Por ahí lo montan mal.
Sí, ocurre. Sí, mucho.
Está el editor, entonces, hola, amada mía, ¿cómo estás?
¿Qué está esperando? ¿Un delay? ¡Conteste!
Y dice, con eso te estoy diciendo todo.
No.
Hola, ¿cómo estás? No me digas eso, porque yo también podría decirte algo parecido.
Está mal.
Bueno, muchas gracias. Está todo mal.
Está mal editado eso, ¿no?
¡Roberto!
Está mal, señor. Pusieron está el orden
editado,
de las
mal
cosas.
Editado y queda así.
Y no, pero no se entiende, señor. Eso es una complicación para el espectador.
Como la letra de la desmemoriada en el libro de Editorial Planeta.
¿Está así?
Está así. No, ha llegado el momento de terminar de inventar algunas cosas. El Word con el que se hace... La edición es una cosa que usted lo sabrá.
Sí, las tabulaciones.
Si usted quiere dividir en dos columnas, se le hace un despelote. Entonces yo me llamaron un día y me dijeron que no entendían qué es lo que estaba pasando ahí. Entonces yo fui, me quedé toda una mañana y pusimos todas las canciones en orden. Bueno, gracias, dijeron. Y me fui y cuando salió el libro salió cualquier cosa.
Y sí, vio que el tema de las tabulaciones...
son renglones intercalados.
Sí.
Un renglón se convierte en otro, entonces sale cuestión.
Hay cajas de texto que después le
sí,
quedan.
Sí, sí, sí. Eso todavía hay que terminar de inventarlo, bueno. Pero esto primero te lo cobran y después lo inventan.
Y bueno, señor, pero eso no tiene reclamo.
¿Por qué no nos fijamos qué es lo que dicen nuestros oyentes
sí,
acerca de la visita de operarios a nuestras casas? Qué peligroso, ¿eh?
Bueno,
se calcula que más del 80% de las obras quedan inconclusas.
80%.
80%.
Es casi todo, digamos, sí. Prácticamente. Bueno, tome esto después, creo que busco acá de la...
Dice, Grica Sal, Dolina, los saludo desde Zárate. Soñé que nos casábamos. Dígame, dice, el que sueña que se casa, algo muy parecido. Sí.
Dale. Fernanda Jara dice, lo vengo siguiendo, a veces me pierdo, pero siempre vuelvo. Cariños desde Luján, Buenos Aires.
Carlos Salomón dice, desde Rosario levanto las dos manos, una de ellas con la entrada para verlos en el Broadway. Bueno, dale.
Silvana Casali dice, mágica la noche en el Coliseo Podestá, nos hacen felices, ¿sabían? Vuelvan antes de fin de año las diagonales.
Delia Victoria Zambelli, soy una vieja oyente, pero no oyente vieja. Y corta.
Cristina García dice, no voy a ir porque estoy a 1200 kilómetros de Caras y Caritas.
Ah, claro.
Y no podré levantar la mano porque con el frío que hace en la Patagonia y el precio del gas, mejor los escucho tapada hasta la frente.
¿Saltan? La última vez que leyeron un mensaje mío, grita Emanuel Montenegro, fue aquel en que le mencionaba la necesidad de una pronta visita a San Juan, y le hablaba de, antes de que nos termine de matar, dice, la minería, bla, bla, bla.
Pero, ¿fuimos a San Juan antes o después? ¿O no fuimos?
No sé. Daniel Martín Conde, qué bueno el regreso del temido Gillespie. Aunque me gusta mucho el tándem Dolina-Barton. Bueno, quiere decir que dejemos de hablarnos. O sea, usted no se va, ¿o sí?
Mire, yo quería decirle... Vuelve Rolón.
Bien. Adrián Cordero...
Me...
No deberían dejar de venir a la Feria del Libro de Neuquén. Creo que es en septiembre. Espero que no coincida con su estadía del otro lado del charco. No, o sí, no me acuerdo. Bien.
Julián Emanuel dice, ¿puede cantar el tango Tierra Negra? Esto para el sordo.
Lo puedo tocar, ¿no?
Lo busco en internet. Dice que solo está la versión instrumental, que no encuentra...
Tiene una así. Resaca y tierra negra pa' plantar. Así, mira. Resaca y tierra negra pa' plantas. Señora quiere comprar. ¡No! Empieza con... Voy a tocar bien. Bueno, pero es lindo el pregón. Las orquestas también lo tocan. Cosa toque, pero es muy lindo el pregoncito. Resaca y tierra negra pa' plantas, señora quiere comprar. Y hay un grito femenino que dice: ¡No! Y era en un tiempo un meme, un cliché, una repetición. Resaca y tierra negra pa' plantas, patrona quiere comprar. Se decía en cualquier momento. Y no sé si Jorge Luz, por ejemplo. ¡Ay, resaca y tierra negra pa' plantas, señora quiere comprar! ¡No! Gritaba. Después eso pasó de moda y nadie lloró su defunción.
Bueno, mira, acá de quien se...
Tierra negra, señor.
Tierra negra. Ahí lo tiene, Manuel. Aquí hay otros que pide alguna milonga de Zitarrosa. Esto es para el sordo, ¿eh?
Bueno, es para el sordo. Johnny Romero dice, desde los confines del mundo, le agradezco por la radio y por el programa. Lo sigo hace varios años, bla, bla, bla. Freddy Bolumburu dice, soy Freddy, el uruguayo de Avellaneda. Son unos fenómenos, bla, bla, bla. Mientras que Edith Peach dice, sos un sol, Alejandro.
No, sería un sol en el sentido del astro. Aldo Argüello dice, los desafío a todos con barrilito de cerveza. Dios, que quiere decir cosas difíciles.
¿Que quiere que toquemos la polca del barrilito de cerveza? ¿Cómo no? Mira. Esa es la polga. Y la tercera tiene tres partes.
Aquí Ana Esther Borga dice, no recuerdo el nombre. No, dice, abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río.
Ah, ¿cómo lo va a recordar?
¿De dónde lo tiene?
Esto es Quedémonos aquí. Ahí dice. Qué lástima, no se oye muy bien este piano. Acá yo lo estoy escuchando solo las notas grabadas. Bueno, otro día lo voy a...
Bien, además que estas son cosas en verdad para el sordo Gansé.
Sí, sí, antes del sordo por ahí le arreglamos el sonido del piano, ¿vale?
Bien, aquí no, y ahí son todos pedidos. Esto, no sé si usted tiene más mensajes, si no hacemos la pausa.
Bueno, haga la pausa.
Que me dicen acá que hay que hacerla.
Pausa. Pausa.
Hay otra caricia. Hay otra sangre. Hay un cielo en su cuerpo.
Escribí. Propia página.
750.
Otra página.
La otra página.
Llega la película más esperada.
Tengo que pedir mi libertad. Y me consuela porque salgo a robar.
Grupo Octubre y Aleph Media presentan Alta Cumbia, una película de negros.
Me estás ofendiendo. No me digas negro, soy igual que tú.
Vas a delirar con la cumbia como jamás la viste. Alta Cumbia, una película dirigida por Cristian Juré. Solo en cines. Alta Cumbia, estreno 22 de junio.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.
¡A Rosario con Gillespie!
Sí, señores. El sábado 24 de junio a las 21:30 en el Teatro Broadway de Rosario, La Venganza Será Terrible llegará con el debut de...
Gillespie, señora.
Sí, señora, no dude, Gillespie.
Y las entradas se consiguen en TuTicket, tuticket.com.
No, a no olvidar entonces, sábado 24 de junio a las 21:30,
Gillespie en Rosario con La Venganza.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Flaco, la venganza vuelve a La Plata. No te olvides, macho. El jueves 22 de junio a las 21 horas estaremos en el Teatro Coliseo.
Sí.
Y digo yo una cosa. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Te pasa la boletería. Y si no, la sacás por internet en PlateaNet.
¡Qué grande! La venganza será terrible. Vuelve al Coliseo Podestá.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarre uno más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio.
Banco Credit Cop Cooperativo y la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Crédito. Promoción varía los días miércoles del 1 de mayo al 30 de junio de 2017. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredito.com.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Les recordamos que en las redes sociales estamos en arroba La Venganza Radio en Twitter y en el Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial.
Hablaremos, una vez más, ya que hablamos muchas veces de este personaje, del viejo de la montaña, de los asesinos y del viejo de la montaña. Han escrito sobre este personaje Oderico da Pordenone, Marco Polo en el famoso libro del millón, y bueno, aquel libro donde cuenta todas las cosas que nosotros sabemos o creemos saber. Cosas sobre los chinos, que los chinos aquí, los chinos allá. Finalmente, los que él conoció no eran chinos, eran mongoles, ya que en el momento que Marco Polo llegó a la corte, el que gobernaba era un mogol, el Kublai Khan, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de Marco Polo, pero sí del viejo de la montaña. ¿Esto por qué época? Bueno, un poco antes de la toma de Jerusalén, había un grupo de personas, 1099, el primero de los viejos de la montaña, ya que hubo varios, nació en el 1034, así que estaremos, para que llegue a viejo,
sí.
Bueno, 1090, 1099 no está mal. Había un grupo de personas que se llamaban los asesinos. ¿De dónde provenía aquel asunto de los asesinos? Provenía del consumo de hashish, pero ya vamos a explicar esto. El jefe era un señor llamado el viejo de la montaña. ¿Dónde vivían? Vivían en un lugar espantoso llamado Alamut, que creo que quiere decir la piedra. Y era una montaña muy alta que tenía como un filito, no un novio, sino
sí,
una especie de mesetita muy fina que tenía unos 400 metros de largo y en la parte más ancha 30 pasos. La parte más finita, 2 metros. Muy cómodo para vivir sin caerse. Estaban medio apretados. Allí vivían los asesinos, haciendo equilibrio, calculo. No podía llegar nadie a ese lugar, eran inexpugnables ellos y la montaña. Había una escalera secreta, que es la que usaban para subir, y se defendía con un solo soldado. Con solo poner un soldado ahí, la defendían porque era muy estrecha y poco sentido tenía organizar un ejército de, digamos, 5.040 personas, perfectamente inútiles, cuando esa escalera podía ser defendida por un solo tipo. Digo, con un soldado, ponerle 2, 3, por si alguno se dormía, qué sé yo,
sí, lo que pucha pudiera. Cualquier cosa, pues.
Claro, bueno. Lo mismo pasaba con Machu Picchu, recuerden ustedes, la ciudad secreta de los quechuas, allí es donde estaban los amautas y sus sabios que sabían de todo un poco. Bueno, había y también unos desfiladeros muy estrechos que podían defenderse con un solo soldado. Pero además era muy difícil llegar a Machu Picchu, o sea que cuando llegabas donde estaba el desfiladero, ya no tenías más tropas porque se habían caído todos por algún precipicio, o se habían desertado, o se empezaban a apunar. Bien. Tenemos entonces a los asesinos en su mesetita, manejados por el viejo la montaña. ¿Qué hacían? Se preguntará usted. Mataban, como su nombre lo indica. Salían por ahí, mataban a la gente y la afanaban. A veces cometían algunas crueldades. Bueno, gente malísima, vamos a decirlo de una vez. Bien, eran valientes. Desde luego, solo para vivir en ese lugar había que serlo. Y su jefe, como se ha dicho, era este viejo. ¿Cómo hacía para reclutar soldados? Y esta es la pregunta central. El viejo de la montaña salía, quizá con alguno de sus ayudantes, se ponía acechando ahí en un bosque, en un prado, elegía un joven que estuviera más o menos bien para el ejército, para la banda de asesinos, ¿no? No iba a elegir un gil, sino uno más o menos musculoso, qué sé yo. Esperaba que el tipo se durmiera o se distrajera y entonces iba por atrás y le metía un palazo en la cabeza. Bueno, el tipo se dormía del palazo, se desmayaba. Había incluso una técnica para pegarle con el palo a este muchacho, ni tan fuerte como para liquidarlo, ni tan despacio como para que ni se mosqueara. Bueno, el tipo se despertaba, pero ya lo habían trasladado a la meseta. Y el viejo de la montaña y sus asesinos habían construido allí un paraíso, repito, habían construido un paraíso. Porque en realidad esta charla es sobre paraísos artificiales. No solo sobre paraísos artificiales, hablaremos también de infiernos artificiales, que son los peores. Bueno, entonces, habían construido un paraíso. Esa es una construcción que vale la pena, no un shopping. Bueno, nos faltará quien diga, yo cuando estoy en el shopping estoy en el paraíso. Bueno.
Y en el infierno también.
Construyeron un paraíso, no sé cómo sería, pero bueno, imagino que habría de todo, diversiones.
Y no sé cómo, no sé.
Y bueno, el paraíso que yo sueño es muy...
¿Qué tiene?
Nada, sándwiches de miga.
No, señor.
Cantores, músicos, amigas. Bueno, en aquel habría huríes, ¿no? Porque eran de la religión del Islam. Huríes son aquellas señoritas que se supone que están en el paraíso. O, en todo caso, falsas huríes, porque era un paraíso artificial. Serían huríes artificiales. Por ahí la cuñada de alguno y así. Los ofuscaban con hachís. Para aumentar todavía esa sensación de y realidad que sentían los jóvenes que habían sido golpeados por atrás con un palo y que se despertaban en un paraíso artificial, bueno, les daban un poco de hachís, como su nombre lo indica, porque de allí viene el nombre asesino, hasasín o algo así. Bueno, el tipo se despertaba en el paraíso, medio turbado por el hachís, veía las minas, los sándwiches, las masas de crema, tipo que te abanicaban, todo eso. Y llegaba un momento que ya no podían renunciar a él, se acostumbraban. ¿Vio cómo es uno?
Es así, sí, es el...
Cuando se acostumbra al paraíso, se acostumbra y ya no te pueden sacar de ahí. Bueno, en ese momento, cuando estaba bien acostumbrado el tipo, le pegaban otro palo en la cabeza y lo llevaban otra vez al mismo lugar donde lo habían encontrado. O sea, el tipo se dormía en el paraíso y se despertaba otra vez en su pieza, ponele. Un cotorro que no valía dos guitas. Imagínate, dormirte en el paraíso y despertarte en tu pieza debe ser una de las peores experiencias posibles. Pero en ese momento golpeaba la puerta de la humilde casa. ¿Quién es? Y venía un tipo que era un agente del viejo de la montaña. Soy agente del paraíso, decía. Aquí laburamos así. Dice, ¿vos querés volver al paraíso o querés quedarte aquí en esta pieza? Uy, yo quiero volver al paraíso, dice el tipo, ya poniéndose los pantalones. Para volver al paraíso tenés que hacer lo que nosotros le digamos. Y así laburaban para el viejo de la montaña, Y el viejo de la montaña, hay que decirlo, ya lo hemos sugerido, no fue uno, sino que fueron muchos. El primero fue un señor Hassan ibn Sabah, ese es el que nació en el año 1034. Pero todos sus sucesores también fueron el viejo de la montaña, empezando por el siguiente, que fue el señor Buzurg Umid. Y a todos se les llamaba viejo de la montaña, que no era un señor, era un cargo, una dignidad. Bueno, dijo el tipo, ¿no?, el agente, querés volver, hacé lo que yo te diga. Y lo que le decía era terrible, tenían que matar, todo lo dicho hace un rato, ¿no? Y casi todos aceptaban, decían, más bien, acepta tal, que me importa. Y volvían a ese paraísito de 400 metros, pero a cambio de eso tenían que cometer toda clase de delitos. Y ahí termina la primera historia, la del paraíso artificial del viejo de la montaña. El primer viejo de la montaña, Hassan ibn Sabah, es un personaje interesante del cual hablaremos alguna vez. Escribió una especie de autobiografía que en realidad comprende solo su juventud. Se llama el libro Sargosatz e Sayedna, que como todos ustedes saben quiere decir Aventuras de Nuestro Señor, y estaba en la biblioteca de Alamut, y sin embargo no ha sobrevivido ese libro, así que usted puede pensar lo que quiera. Se sabe, sí, solo por las citas hechas por autores persas posteriores. Tras la toma de la fortaleza en 1256 por los mongoles, la obra fue destruida. Dice, ¿Qué es ese libro que tenés en la mano?, dijeron los mongoles. Dice, Sargosast e Sayedna, que quiere decir Aventuras de Rolón.
No, de Rolón no, señor.
Bueno. Hassan también escribió un tratado en lengua persa sobre la doctrina del Talín, las enseñanzas del imán, llamado Al-Fusul al-Arba'a. El texto tampoco existe.
Bueno, no hay nada.
Al final uno se mata escribiendo cosas tremendas y no cuidan nada. Bueno, pero muchos historiadores persas, por ejemplo, el que se llama Al-Sajarastani. Uh-huh. Al-Sajarastani es un historiador persa, no confundir con Sarrasani,
que
es el dueño de un circo. Bueno. Y nada más, si quiere puedo decir que provenía de la ciudad de Qom en Persia, de una familia chiita, y allí se crió este muchacho Hassan. Pero ya hemos contado la historia del pequeño paraíso que había en Alamut, y ahora tenemos un infierno artificial. Esta historia es más breve, es de un señor que se llamaba Asoka, que vivía en la India, era un gran gobernante, pero para castigar a los funcionarios corruptos, a los delincuentes y seguramente también a sus enemigos, construyó un infierno artificial. Así como los asesinos habían construido un paraíso, este construyó un infierno. Le salió más barato, porque es menos oneroso construir un infierno que un paraíso, quizá porque pareciéndose la tierra más al infierno que al paraíso, hay menos modificaciones que hacerle. Pero vale la pena pensar en esto, ¿no? Que cuesta más construir algo para la felicidad que para la desdicha. Bueno, ahí funcionaba el infierno de Asoka. Le fue tan mal a Asoka que él mismo, como suele ocurrir con los constructores de infiernos, fue víctima de esas instalaciones infernales que había construido. Lugares donde... un infierno clásico. Lugares donde... cama de clavos...
Tormentos.
Tormentos de toda índole, quemaban a la gente. Cosas así.
Todo cavernoso, me imagino, el lugar.
Sí. Ahora bien, quizá los funcionarios que mandaban el infierno, o la gente, los funcionarios corruptos, digo, que iban al infierno, también recibían un palazo por atrás. Se acostaban en su cama y se despertaban en el infierno. No siendo yo muy amigo de las alegorías, debo decir que si bien es cierto que no existen ya ni viejos de la montaña, ni los asesinos, ni los azocas, ¿quién sabe si podemos estar tan tranquilos acerca de la existencia de paraísos o de infiernos en donde aparezcamos sin comerla ni beberla? Y a mí me parece que el amor se parece un poco a ese infierno o a ese paraíso del viejo de la montaña. Mire qué lapsus. Uno es un joven más o menos musculoso, se duerme o se distrae, alguien viene, le pega un palazo, y cuando uno se despierta está en el paraíso.
Sí.
Es el amor, ¿no? Y continúa la alegoría, si usted quiere, porque uno llega a ese paraíso, empieza a acostumbrarse a él, y después ya no puede concebir la vida si no es ahí. Y a veces sucede que un día cualquiera alguien le pega otro palazo y usted se levanta ya sin ese paraíso y no lo puede soportar.
Está en su pieza otra vez solo ahí.
Sí, pero a veces sucede algo peor. Viene la gente del viejo de la montaña sabiendo que usted ya está acostumbrado al paraíso y le dice, bueno, si querés volver al paraíso tenés que hacer lo que yo te diga. No me diga que no es una historia de amor, ¿no? Una hermosa historia de amor. A veces las historias de amor también se parecen al infierno de Azoka, ya desde el primer día, ¿qué va a ser? Y me pregunto yo también, ¿no? ¿No será este mismo mundo donde vivimos un paraíso en el cual estamos por un palacio que nos han dado, adormecidos, vaya a saber por qué me junge, y del cual saldremos un día para ir a un lugar todavía peor si cabe, incluso cuando ya nos hemos acostumbrado a él, o todavía peor y más razonable? ¿No será este el infierno de Azoka, al cual hemos sido mandados por algún delito cometido, por alguna corrupción perpetrada, o por ser enemigos de quien el bacalao corta? Vaya uno a saber. Con estas dos preguntas terminamos esta charla y pasamos al resto del programa, que quién sabe si será la mesetita de los asesinos o la institución artificial de Azoka. Bueno, hemos ido a la discoteca, que tiene mucho de paraíso,
sí,
y muchísimo de infierno. Y el discotecario nos sugirió la canción que se llama Pedacito de Cielo. Era un pedacito de cielo la roca del Alamut. Lo escucharemos, contrariamente a la costumbre de este programa, por una orquesta de tangos. En general aprovechamos para no pasar discos de orquestas de tangos, sino de tangos, de cantores, de solistas, de por ahí conjuntos orquestales, pero un poco heterodoxos, ¿no? La orquesta de tango tradicional no tiene mucho lugar aquí, en este programa. ¿Por qué razón? Por decisión caprichosa de nuestra parte. Esta es una orquesta tradicional, y es la orquesta de Astor Piazzolla, pero antes de que Piazzolla tuviera conjuntos más heterodoxos. Y escucharemos Pedacito de Cielo por la orquesta de Piazzolla, que suena muy parecida a la de Troilo. ¿Sabe por qué? Porque los arreglos de la de Troilo fueron durante mucho tiempo de Astor Piazzolla. Y canta, y este es otro detalle, canta Fiorentino, que fue el cantor de Troilo. Así que, ¿a qué estamos jugando? Dirá usted.
Claro, falta Troilo.
Lo más probable es que usted no diga nada. Porque,
¿está Troilo por ahí o no?
A usted, como a muchos, le dará lo mismo una cosa que otra. Así que es la orquesta de Astor Piazzolla, canta Fiorentino, y es Pedacito de Cielo, el hermoso vals de nuestro amigo y un querido amigo de este programa, Héctor Stamponi. Adelante. Thank you.
tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reía si yo te leía mi verso al coro. Y ahora, capito del tiempo, en esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito del cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terrible mandado, esperanza que no de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar.
Era Fiorentino con la orquesta de Astor Piazzolla en La Venganza Será Terrible, pedacito de cielo.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Hora 1, 14 minutos, humedad 93%, temperatura 17 grados 4 décimas. Llegó el día del cierre de listas para las PASO. Hoy vence el plazo para la presentación de candidatos y se mantiene todavía varias incógnitas. Grandes expectativas por la candidatura de Sergio Massa y Cristina Fernández. La grúa se llevó un auto con un niño adentro en Recoleta. La mujer bajó unos minutos para dejarle comida a un hombre que duerme en la calle. Las autoridades no solo no aceptaron el error, sino que la amenazaron con denunciarla por abandono de persona.
Patria Grande.
El presidente de Colombia informó que las FARC dejan de existir. En una conferencia de prensa en París, Juan Manuel Santos afirmó que la guerrilla entregará el 100% de las armas a la ONU. El conflicto armado en el país colombiano provocó 260.000 muertes y alrededor de 60.000 desaparecidos.
Hoy, 23 de junio, Dios mediante, las Naciones Unidas, allá en Colombia, van a declarar que las FARC entregaron el 100% de sus armas. Se las entregaron a las Naciones Unidas. Es decir, hoy, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más poderosa, más antigua de América Latina, deja de existir.
Pelota.
Se juegan los primeros partidos de la última fecha del torneo de primera. Defensa y Justicia enfrentará a Gimnasia de La Plata a las 16 horas y ambos equipos buscan entrar a la Sudamericana. San Martín de San Juan jugará a las 18 como local contra Rosario Central, quien también tiene chances para la Copa. Humedad del 93%, temperatura 17 grados 4 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la matiné del viernes en Buenos Aires, en el Caras y Caretas de la calle Venezuela 330. Mañana estaremos en Rosario, en el Teatro Broadway. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Levántese a su vecina en menos que un gallo canta. Aquí tenemos una serie de consejos para conquistar a las vecinas. Es muy frecuente, dice el exordio de este trabajo, sí, enamorarse de alguna chica que vive cerca de tu casa. Hay alguien que corrige esto, y está mal. No es que vive cerca a tu casa, ni por el contrario es merced de sus grandes virtudes. Pero hay alguien que está corrigiendo el A por D.
La preposición.
Sí, sí, y lo está corrigiendo mal invariablemente. Todos los hombres en alguna oportunidad...
Señor, por favor,
somos gente grande, bien. Nos hemos sentido atraídos por alguna joven de nuestro vecindario.
Bueno,
y más aún, si ella recién ha llegado al barrio. ¿Por qué más aún?
Porque...
¿Qué tiene que ver eso? A mí no es algo que me atraiga especialmente el haber llegado recién.
Y por la novedad, porque ya las otras ya las conoció.
Hay, sin embargo, yo he escrito un verso que tiene una línea que dice: para hombre de mi ilusión, me gusta el último en llegar.
Y bueno, entonces...
Tiene razón esto. Si te ha empezado a gustar alguna de tus vecinas, oh joven borrego, sí, que vive cerca... escuchas este programa, sí, y no sabes qué hacer, te damos algunos consejos. Por ejemplo, el cruce repentino.
Sí, ¿qué va a decir del cruce repentino?
Puedes armar un encuentro, pero que ella piense que fue fortuito.
Ah, lo simula.
Ya lo sabe cualquiera.
Lo simula.
Claro. Observa en qué momento del día ella sale y en qué momento regresa.
Sí.
Y ahí, si ya tienes ese dato, espérala donde ella se voltee. Estará bien
sí,
dicho,
sí,
esto.
Cuando ella se da vuelta.
Ah, y cuando llega te haces el sorprendido. La saludas amablemente, y si yo no la saludo.
Claro, ¿a ella está noticiada de su existencia? Vamos a empezar por
claro,
ahí.
Claro, si yo ya la saludara, tendría la mitad del camino recorrido. Y si conversas unas cuantas palabras con ella, no.
Bueno, pero tiene que empezar de alguna manera. Si no sabe lo que sirve, usted compra, por ejemplo, 3 kilos de naranja.
Espérese, que estoy anotando.
Ella puede hacer las compras, por ejemplo.
De toronjas no es lo mismo.
No importa, sí, bueno. 3 kilos de fruta esférica.
Ah, está bien.
Y las tira la bolsa con las naranjas.
¿En qué momento?
Al paso de ella.
Ah, yo creí que antes.
No.
Le tiro con naranja.
No le tira a ella.
Usted dijo que sí. ¿A naranjazo quiere que me
lo tire? No, señor. Las deja caer. Yo esto lo vi en una publicidad de algo. Se forma una pareja inmediatamente porque usted le dice:
¡Ay, ayúdame a juntar las mandarinas!
Si son naranjas.
Y si son. Ella le va a decir: usted dice mandarinas y son naranjas. Y ella le dice entonces: son naranjas. ¿Y te parece? Le dice: usted empieza una interesante discusión acerca de los cítricos, áreas de cultivo, cómo las antiguas confundían con manzanas de oro.
No, pero no habla de todo eso.
Usted le dice todo esto mientras le desabrocha la blusa.
No, señor. Usted deja caer las naranjas, si es una calle con pendiente, mejor, porque
sí,
van a rodar por todas partes.
Siempre mejor.
Y usted se ríe.
¿Así?
Sí. ¿Y qué va a pensar ella?
Que estoy loco.
No. Piensa que es un hombre enamorado de la vida, que se toma las cosas así.
Y usted se lo puede ir diciendo mientras junta las naranjas. ¿Dónde me las pongo las que junto?
No las junta.
Se me rompió el cartucho. Las tiro, le digo, ¿qué importa las toronjas? ¿Qué? Le digo,
no, que las naranjas.
¿Con qué me trata la vida? ¿Con qué me trata la suerte?
Qué gracioso.
Yo he nacido en Chacarita.
No, señor, dice, qué gracioso todo esto que me pasa.
Sí.
Y así. Y ella se va a reír.
Dice, ¿así?
Bueno, no sé cómo.
Esperemos que no. Bien. No, 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 no me convence. Dice, debes indagar algunos datos con amigos en común.
Ah, ¿tiene amigos?
No, no, si amigos en común, no. Si yo tuviera amigos en común, también.
Pero
¿qué amigos son estos?
No es la vecina.
No, no es la vecina que recién llegó al barrio.
No.
Es una que ya la conozco de hace mil años. No tengo interés en levantármela. Dice, bueno, debes indagar con amigos en común que tuvieren para que sepas un poco más de ella. Si te dicen que le gusta ir al cine, entonces puedes hablarte de lo último en la cartelera, sí, e invitarla a ir. O
sí,
sea,
bueno,
le tirás las naranjas y después le decís, última en la cartelera está la palabra, está la película Zafra.
No, no, no es por orden alfabético.
¿Por qué no vamos a verla? ¿Qué sé? Usted me dijo que sí recién.
No, es la
lo leí acá, yo.
La novedad de los estrenos, le dice.
Ah. ¿Qué me dice de la novedad de los estrenos?
No, le dice algún
algún
estreno, una película que se haya estrenado ahora.
Ay, no sé.
O que se te vamos a ver La Mujer Maravilla, le dice.
¿Se estrenó La Mujer Maravilla o hace mucho tiempo que pasó eso?
No, es que vuelven a hacen remakes.
Veo cómo son los estrenos.
Es así. Los tanques de Hollywood. Ahora son todas remakes de cosas que ya son viejas.
Claro.
Pero
eso me dijo la mina. Dice,
¿qué?
Nada, no quiero ir a ver remakes de películas viejas, me dijo, mientras tomaba el brazo de un tipo que apareció de la nada.
Su amigo, uno de sus amigos.
Si le gusta algún cantante en especial.
¿A quién?
A ella.
A ella, o sea, ya sabe todo de ella.
Claro, busca información para que cuando conversen se emocione, porque sabe mucho del cantante que más admira.
Claro.
Claro.
¿Sabes qué puede hacer? Pasa tarareando la canción de ese cantante.
Claro.
Por la otra vereda. Y usted va a cantar y dice, ¡ah! Él sabe la canción de mi cantante favorito. Dice,
¿y quién es él? Ese me gusta.
¿Pero sabe quién es?
No sé.
¿Quién?
¿De quién es?
Perales, dice.
Ah,
José Luis Perales.
Sí, José Luis Perales. Ay, dice, ¿cómo me gusta José Luis Perales? Dice usted.
Sí, y entonces ella cruza.
Sí. Escuché mal, dice. ¿O estás cantando una canción de José Luis Perales?
No, Perales.
Perales.
¿Y quién es él que no sé cuánto se enamoró
sí,
de ti?
Sí, y usted ahí aprovecha para abrazarla.
No, pero ella quizás le dice, ¿y qué otro tema conoces de Perales?
Momento, dice usted. Va, ahí googlea otro tema.
No, bueno, no, así no se puede.
Dice, a la chica le gustan los muchachos que se preocupan por su manera de vestir, y su apariencia, porque demuestra que son detallistas. Mire, un pantalón para detallistas me he puesto.
No, no, no. Usted no lo dice.
Ah.
Usted lo porta.
Ah, sí. Si desea sorprender a esta chica, empieza a tener una apariencia más cuidada. No esa pinta de croto que...
No, por eso.
Que paseas por ahí.
¿Y algún detalle?
Pantalones rotos.
No.
Todo eso, no.
¿Algún detalle extravagante? Pero
sí, ¿no? Por ejemplo, un aro colgando, un aro pero grande.
¿Muy grande?
Muy grande, tipo, ¿cómo se llama el aldabón?
Sí, una especie de arandela de...
Sí, sí, dígalo como quiera.
Sí, sí.
Para que sirve incluso para, si usted sale con una petisa,
sí,
para que ella se agarre en el colectivo, como no llega al pasamano, se agarre de la argolla que usted tiene como aro en una de sus orejas, no en las dos.
No.
Pero tener una de esas argollas que pesa su buen kilo en una sola oreja lo mantiene usted con una posición de la cabeza ladeada hacia ese lado.
Pero le da un aspecto tierno también, ¿no?
Sí, estaba pensando
que cosas lindas de la vida. Me
parece tolerante así.
Sí.
Las personas que tienen la cabeza ladeada para un costado denotan su tolerancia.
Sí, y le preguntan además, ¿en qué estás pensando? Porque usted está
ay, así. Dice, estoy mirando.
No, me mirando pesa
para buscando nidos.
Me pesa la argolla.
Claro.
Pero después usted tiene que compensar.
Almas gemelas, el vecino amable. Dice,
sí.
A las chicas les gusta sentirse protegidas y queridas, especialmente si son machistas.
Sí.
O si el que escribe esto es machista, que evidentemente sí. la bueno, conversación me había levantado la vecina.
Bueno, todo el informe
debería ser prohibida.
No, señor, avance.
Si ya entraron en confianza, ya entramos en confianza, ya está.
Ya sabe todo, no. Pues, al cine todo.
Pero todavía no te animás a decirle lo que sientes.
Tengo un dolor en el asiático. Claro. Estoy muriendo.
Puedes ganártela. Dice, ya.
ya derrapó.
Ya entrando en el terreno de la objetivización más desvergonzada.
Han cantado bingo.
Interesándote en lo que le pasa, aunque no te importe un bledo.
¿Pero qué es lo que le pasa si no sabe?
Préstale atención cuando te converse. No contestes el celular.
Claro.
Como hacen muchos.
Pero usted, por
yo
ejemplo...
Yo no puedo conseguir que nadie me atienda cuando yo hablo porque están todos hablando con otra persona por celular.
No, pero algunos están mirando el celular y quizás no están llamando a nadie. Digo que
hay gente que lo mira el celular.
Mira, a ver si va a pasar, si pasa algo o
claro,
no.
Claro, está mirando, no pasa nada. Aconsejándola y siendo muy amable con ella en cualquier momento... Verás que ella empezará a sentir un gran cariño por ti. Nunca vi que esto surtiera ningún efecto.
No, y además que...
Yo me pongo a aconsejar a las minas y enseguida sienten un gran cariño por mí. Por ejemplo, vas a un baile, le pones la mano en el hombro y empezás a recitarle consejos para un hijo guapo.
No es así.
No confíes en los extraños que...
No, usted presta atención a cómo está ella.
Si vas a cruzar la calle, que el semáforo está en verde.
No le dice así, eso no la va a enamorar. Sí, sí. Pero usted ve cómo
pues
está.
Pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos, le dice usted. Llama a la puerta de todo. Y nada más. Dice, aconsejándola entonces ese.
Si no le pidió consejo, no.
¿Usted no va a aconsejar a los bailes?
¿Cómo voy a ir a aconsejar a los bailes? Además no se escucha nada en los bailes.
Si ves que ella tiene dificultades...
Sí, estoy con problemas.
Ofrécele tu apoyo directamente.
Sí, ¿sabes qué? No, directamente está de más.
Y dile que en ti tienes un buen amigo. Con un ojo cerrado.
¿Sabes qué pasa, Hugo?
Sí, ¿qué tal?
Estoy, vos me ves.
Que ¿usted quién es? ¿La vecina?
Soy la linda.
Ah, ¿qué tal?
Imagínese el resto. Estoy, hoy estoy un poco bajoneada.
No me digas que te dejó otro novio.
¿Te puedo sacar la nariz de payaso, Hugo? Estoy mal con mi novio, pero es momentáneo.
¿Tu novio?
¡No!
Todos lo son, Patricia.
Estamos atravesando una crisis.
Ah, sí.
Pero yo estoy enamorada.
¿Usted habla de política o de su novio?
No. Yo estoy haciendo de la vecina.
¡Ah!
Estoy atravesando una crisis, pero estoy enamorada de él.
Ah. ¿Cómo se llama?
Héctor.
¿Héctor te llamas?
Él se llama Héctor.
Ah,
es no, mentira.
Yo decía usted cómo se llama. Patricia.
Patricia.
Claro. Ya lo sabía, pero te estaba poniendo a prueba.
Ay, salí. Es que Héctor era mi vecino. Viste que yo me mudé hace poco.
Sí, era tu vecino en otro barrio.
Era mi vecino ya en Lavallol.
O enamorarse del vecino es lo mejor que una puede hacer. Porque no tenés que gastar la vida en viajes. Y vos, por ejemplo, vivís en Villarrizo, cerca de Cespeña, y tenés un novio en Lanús,
sí.
Te arruina la vida. Por más bueno que sea tu novio, tu vida será un infierno. Dime dónde vives.
No, bueno, no es así. Con Héctor nos enamoramos porque era un barrio, eran las únicas dos casas que había en el barrio.
Ay, qué hermoso, ¿no?
Vivía él al lado y yo de este otro lado.
Claro, no había más. Claro.
No había más. Un barrio raro. Le y justo las dos casas pegadas.
No sé por qué le llamaban un barrio, incluso.
Y ahora me siento rara, me siento sola.
Mira, justamente has dado con la ventanilla indicada.
¿Te podré agarrar
Sí.
De no.
Mire, una cosa muy interesante es vivir exactamente al lado, con una medianera incluso. Yo he escrito mucho al respecto, pero uno puede empezar a manipularla, a la mena de al lado, haciéndole escuchar sonidos que hablen bien de uno.
Sonidos que la seduzcan.
Claro. Y usted puede incluso tener conversaciones ficticias con gente que ni siquiera está ahí.
¿Y usted qué dice, por ejemplo?
Ah, Charlie García, ¿cuánto tiempo hace que no está ahí? ¿Cómo?
No dice cómo. Además que a Charlie García, los amigos no le dicen Charlie García a cada rato.
Le dicen Charlie. Pero usted sí lo tiene que decir, porque si no, ¿cómo sabe la
Bueno, amiga? No, pero ese...
Usted que corre una silla y dice, uy, mirá, debe estar Charlie García.
No.
Por la manera de correr la silla.
No es así. Quizás desliza el...
la silla.
No, le dice a otro. Le dice a otro. ¿Sabes que el otro día que estuvo acá Charlie García?
Ah, dice.
Entonces, claro, ahí escucha.
Y corre la silla.
No, deje la silla quieta, no importa.
¿Y por qué te mete el tema de correr la silla?
No, usted dice de correr la silla, bueno, no importa.
También usted puede fingir conversaciones telefónicas. ¿Hola? ¿Quién habla? Charlie García.
No. Siempre
¿cómo?
Charlie García.
¿Que quieres que te escriba un verso para tu próximo álbum? No. ¿Cómo no, Charlie?
García. ¿Vale?
Oye, Charlie, ¿sabes que al lado de mi casa hay una vecina muy hermosa?
No.
Y así. O hace comentarios. Me estoy mirando en el espejo. ¡Qué cuerpo tan musculoso que tengo!
Pero si después ella lo va a ver a la salida.
No importa, pero... ¿cuánta plata que...? Voy a contar plata. 1, 2, 3, 4.
No arranque 1, 2, 3, 4, señor.
10 millones de pesos. ¿Cuánta plata tengo? Y a la mina por ahí se le despierta la codicia.
No, mire, los millonarios no cuentan la plata así en voz alta, no.
Qué lástima, ¿no?
Sí.
Porque son los únicos que podrían hacerlo.
No, y ella va a desconfiar.
Yo
sí.
Cuento la plata así y ya termino.
Claro. En silencio.
¿Usted la cuenta en silencio, la plata?
No, esos son los millonarios. Los millonarios cuentan en silencio la plata.
No, para mí no la cuentan.
¿No la cuentan?
No, no la cuentan, no.
¿Y saben cuánto tienen, por ejemplo?
No siempre.
Y veo que es muy abstracto todo el tema de la plata y de...
Bueno, entonces no, no cuenten plata. Pero digo, eso, en general el sistema anda bien, ¿no?
¿A qué sistema se refiere?
Al de hacer sonidos que hablen bien de usted.
Mira, a mí me parece que no.
También hay que cuidarse, ¿no? Porque usted, sí. Por ejemplo, un estornudo.
Un estornudo puede tener cualquiera.
Sí, pero muy... Usted es un ordinario para estornudar. Y hace continuar el estornudo.
Sí, un poco de más.
Con una exclamación como... ¡Me caigo y me levanto!
Maldice el tiempo.
¡Qué refrío que tengo!
No dice eso.
Todo eso no. Trate de controlarse.
¿Y ella qué sonidos hace? Porque usted se hace sonidos.
Y si usted está enamorado, en realidad, las personas de las que uno se enamora no dan muchas señales de vida. O al menos así me pasa a mí.
Porque usted quizás hace esfuerzos para escuchar del otro lado de la pared.
A ver si tiene otro.
Claro, y no escucha esos sonidos, vio.
Sí, que pueden ser tanto de un barrido como de un fregado.
Sí. Cosas que pasan. ¿Sabes que se escucha mucho?
Por ejemplo.
No, eso no se escucha.
¿Qué ha sido eso?
Eso no se escucha. Como fluidos de líquidos. Veo que si usted se tapa los oídos y se escucha para adentro.
¿Y por qué no le toca el timbre?
¿Y qué le dice?
Perdón, escuché el ruido de fluido. ¿Necesitas ayuda o dejamos que fluya nomás?
No. No le puede decir el ruido de fluido a Elsa.
¿Qué le voy a decir si es el ruido que escuché? ¿Escuché que alguien tocó la bocina? No.
No.
Si usted escucha ruido de amantes, por ejemplo, cómo será la laguna que el chancho sí. La cruza en trote, ah, 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 amor mío, etcétera, no vaya a tocar el timbre a ver qué pasa.
No, no.
Porque por ahí sale el otro novio que tiene, el que vivía al lado de la casa de ella,
sí,
en el otro barrio, en calzoncillo.
Con suerte.
Sí.
Sí, y usted se queda escuchando, hace silencio.
Sí, sí, claro.
Sí. Sí.
Y cuando vienen sus amigos, usted tiene que decirle, también, eso pasaba en el cuento que yo escribí, así, que se abstengan de hacer chistes.
Porque sus amigos son impresentables.
Ah, no, no son sus amigos, ponele, sí. Viene Dorio.
No, señor.
Gillespie. No digo Rolón.
No, no. No, Rolón, ojalá, usted lo tiene que invitar a sí, Rolón.
Hay que invitarlo a Rolón, uno se pone a hablar solo, ¿viste?
Sí.
Pero los otros no, son muy ordinarios.
Y sí, porque se ponen a tomar, a jugar a la carta.
A contar chistes de... resulta que había un japonés que sí. No sé qué.
No, eso lo tiene.
Y después le retrucan ustedes, hacen rimas. Y así.
No, esa así no se va a enamorar nunca. No,
pero a mí me parece un buen método. Es utilizar la vecindad para crear una falsa intimidad. Y después te directamente le toca el timbre y dice, ¿qué me dice de lo que vino escuchando todo?
No, no. No se apure así, deje que quizás ella un día le dice, ay, que culpame, el otro día... No,
hay que esperar cuando sacan la basura.
Ahí usted dice que la puede cruzar.
Claro, a mí no va a sacar la basura y usted también. Dice.
¿Qué? ¿Qué?
No sé.
Si es basura.
Ahí llega el discurso mío. No sé qué. ¿Cuál es la primera frase indicada cuando uno ve a una joven que está sacando la basura?
No,
por
así...
ejemplo, qué sé yo.
No, no hace. No hace así.
Claro. No. Lindo.
No.
No. No, no le va a decir nada.
Es todo... Tiene la basura en la mano. Tiene. Claro, ¿qué sí. va a decir?
Tiene el tiesto de los
sí,
desperdicios.
No. Por
no
favor.
Le va a decir, no le va a elogiar el...
No, no.
El tiesto de los desperdicios.
De ningún modo.
De ningún modo.
Pero sí puede ayudarla.
¿Quiere que la ayude con el tacho, dice?
Bueno. Porque vio que en algunos lugares tiene que levantar una tapa para...
No, ay, parece mentira el problema de la basura. Eso es una buena cosa.
Bueno,
y entonces
sí.
Empieza a hablar sobre la basura en el mundo. Ay,
pero...
la basura en el mundo, dice usted. ¿Qué cosa,
no? No, ¿cómo qué cosa? ¿Esa qué le importa, la basura del mundo?
Y a mí
mundo?
Tampoco me importa.
Y bueno, ¿y entonces qué dice?
Bueno, si a usted no le importa la basura del mundo, a mí tampoco. Se ve que...
¿Qué?
¿Por qué no hablamos de sexo, digamos? ¿Qué me dice del sexo en el mundo,
Pero ¿qué
está
qué
mucho
dice?
Mejor que la basura.
¿Qué dice usted? Por favor, salga de acá.
Bueno. Disculpe si me ven calzoncillo, pero tuve que sacar la basura de apuro.
¿Pero por qué de apuro? ¿No se puede poner algo, un poncho?
No tengo... ¿Le gustan? ¿Te gustan los ponchos? Ah, a mí sí.
No es que me gusten o me dejen de gustar.
Ah.
Pero me parece que es algo apropiado para salir
sí,
apurado.
Sí, yo siempre que saco la basura, ¿con qué cree que me he visto? Con un poncho.
¿Con un poncho?
Sí, sí, sí. Incluso, adivine dónde pongo la basura. Abajo el poncho, la traigo abajo el poncho.
Ah, y junto a toda la... ¿Y usted es de tirar muchas cosas así de...?
Soy de tirar. Prácticamente todo lo tiro. Soy desprendido.
Ah, sí, es así. Sí, 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 ya veo. Ya veo.
Disculpe, tuve que salir de apuro.
Sí, sí, ya me lo dijo.
Bueno, y es evidente que esto nos va a conducir a buen puerto.
Bueno, no sé, porque imagínese que usted la va a ver al día siguiente.
Yo creo,
otro día.
Sí, sí. Por esa razón... un porcentaje muy alto de vecinos se ponen de novios.
¿Solo por frecuencia?
Solo por la... Y solo, que parece poco.
Bueno.
La contiguidad vive al lado. Usted que viene, por ejemplo, de haber tenido una novia en Villa Elisa.
Sí.
Tenía que tomar 7 colectivos, qué sé yo. Que encuentra una al lado de su casa. Y yo me saqué la lotería, me saqué.
Pero después se pelea con la novia esta de que vive al lado
y
de su casa.
Se empieza a andar con la del otro lado.
Y bueno, tiene...
O la de atrás, la del fondo.
Pero
esa es un buen, una buena vecindad, la del fondo.
Pero a veces uno no la conoce, la del fondo.
Muchas veces no la conoce.
No la conoce.
Porque no le damos tanta bolilla al vecino del fondo.
Sí.
Son unos ruidos lejanos en Navidad, nada más.
Y quizás la vio muchas veces, pero no sabe quién es.
Pero no sabe quién es porque usted la presiente de atrás, digamos.
Claro.
Y después la tipa da la vuelta más allá y la cruza, es una perfecta extraña.
Es otra.
Y a veces, a mí me ha pasado de seguir a una perfecta extraña, intimar luego con ella y darme cuenta de que se trataba de la vecina del fondo. Estoy escribiendo una obra de teatro que se llama justamente La vecina del fondo.
Sí, me imaginé.
Bueno, y hay como un momento, ya en el último acto, ¿no?
¿Cuántos actos son?
Siete.
Ah, mire que...
Porque el tipo odiaba la vecina del fondo porque oía ruidos, música horrible. Y él conoce a una chica por ahí y no sabe.
Sí, claro. Bueno, que resulta
la chica... Empiezan a hablar de música y la chica elogia la misma música que él oía de los vecinos del fondo. Y el tipo, como está interesado en ella, dice, ay, me encanta, le dice, total, ¿qué le importa?
Y sí, ¿qué le importa? José Luis
Eso es la seducción, decirle al otro que a uno le encantan cosas que detesta.
Bueno, no sé si... Sí.
Se llama seducción.
y él después
al final se juntan, intiman, y él dice, te voy a invitar a mi casa. Porque él la conoció en el centro.
Ah, mire, lejos de ahí.
Y bueno, la lleva a su casa y ya entra. Y dice, este barrio me resulta conocido.
Pero no se dio cuenta que estaba a la vuelta.
Sí, pero a mí me pareció mejor esto. Este parlamento, este barrio me resulta conocido, me gusta.
Bueno, pero quizás para otra obra, no sé si aquí.
Y ella no se da cuenta que está en su barrio. Está bueno
eso. ¿No se da cuenta?
No, dice, ¿quiénes son esos escandalosos? Dice que viven ahí en el fondo. Dice la mina sin darse cuenta que es ella misma.
¿Pero cómo se va a escuchar ella en el pasado? ¿Se escucha? ¿Dónde se escucha?
Ponele la familia.
La familia, sí.
No la tengo terminada.
Bueno, sí, está bien. Pero... Es raro. Está bien, la familia. O sea que tiene familia ella.
Sí, no importa.
No, pero detalles. Sí, pero hay sí, otra gente.
Usted es peor que Rolón.
Pero no vive sola.
Preguntar por los detalles que no importa. ¿A quién le importa?
Pero si yo me la había hecho sola.
Al final,
en el séptimo acto.
Se casan y aparece el director, que es Campanella, y dice, el amor prevalece. Buenas tardes.
No, pero se casan y qué, y ella se muda del fondo, nunca se enteró que...
Sí, se entera enseguida, se entera.
Ah, bueno.
Sí. ¿Cuál es esta calle? Le preguntan un momento. Dice, esta calle es ponerle X, porque no quise nombrar ninguna calle.
¿Y por qué? Pero es poco...
Ah, tiene razón, mejor que
mejor nada. Decir.
Esta calle es Estomba.
Claro, amor en la calle Estomba.
Ah, dice, claro, yo, ¿qué cosa? Dice, yo vivo en Heredia.
Ah, del otro lado.
Del otro lado. Y dice, pero esa casa me parece conocida. ¡Ah! ¡Mi madre! Estaban desnudos los dos.
¿Y por qué no me lo dijo antes?
El tipo se tapó y se dijo, ¿qué viene tu madre? No, que mi madre vive al fondo. Yo vivo al fondo. No, dice él, hay como un momento de desengaño. Y él le dice, miserable. ¿Sí?
¿Por qué miserable? ¿Qué?
Porque le ha hecho la vida imposible desde hace 6 años.
Bueno, pero de ahí a decirle miserable. No.
Bueno,
sé,
después todo se arregla. Todavía no sé cómo lo voy a arreglar.
Sí, porque... Se fue muy lejos para volver después de...
Sí, pero me gustó esta película.
Le va a costar.
Es una de las mejores.
Bueno, voy a decir, historias de amor pueden surgir en cualquier lugar. Sí, con
sí,
la vecina.
Bueno, pero...
Con la vecina al fondo, bueno.
Bueno, esas son las instrucciones que tenemos para levantarse a la vecina de al lado. Bueno, es un servicio extraordinario.
Sí, esperemos que la sepan...
Dado es un servicio extraordinario.
Que la sepan aprovechar, ¿no?
Sí, claro.
Sí, porque...
Y que no lo hagan en vano.
Y bueno, pero vio cómo es que quizá... Si no surge el amor...
La macana es que cuando uno se pelea se tiene que mudar.
Y claro, por eso le digo, ¿qué hace cuando se pelea con la novia?
Se muda, ¿cómo no? Se va a quedar ahí para que la tipa... usted trae una novia nueva, le está diciendo algo y del otro lado la escucha y dice... ¡Lo mismo que me decías a mí, rufián! ¿Quién es? Están peleando los de al lado, dice usted. ¿Qué estamos peleando? Dice la mina.
Pero quedó con rencor.
Y claro, ¿cómo queda alguien que se pelea con su novio?
Y ella no va con...
rencor.
Ella no va con un novio...
Rencor que puede durar 40 años.
Señor. Ella no va con un novio también que usted escucha.
Puede ser también.
Sí.
Lo escucha. Y dice, te amo mucho, no como antes.
No de eso.
Y golpea la pared como diciendo, esta es pa' vos.
Y bueno, así circula el amor.
Bien, vamos a hacer una breve pausa antes del concierto de los viernes.
Muy bien.
Recordemos que mañana estaremos en Rosario. Atención, Rosario, quedan pocas entradas y las pocas que quedan son las peores.
Entonces, ¿para qué lo dice?
Entradas que están allá donde juegan.
No lo diga, señor.
Bueno, pausa.
AM750. Escribí tu propia página. 750, la otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Gillespie viene a Rosario con la venganza.
Sí.
Esto será el sábado 24 de junio a las 21:30. ¿En qué teatro?
En el Teatro Broadway.
¿Y las entradas?
Están en toticket.com.
Señora, a Rosario con Gillespie.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida.
Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron.
Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos.
A esas personas que algo saben, por favor, acérquense.
No es fácil hacerlo solo.
No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Flaco, la venganza vuelve a La Plata. No te olvides, macho. El jueves 22 de junio a las 21 horas estaremos en el Teatro Coliseo.
Sí.
Y digo yo una cosa. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Te pasa la boletería. Y si no, la sacás por internet en PlateaNet.
¡Qué grande! La venganza será terrible. Vuelve al Coliseo Podestá.
El Zika se puede transmitir por vía sexual. Por eso es importante usar preservativo, sobre todo si estás embarazada, porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio.
Banco Credit Cop Cooperativo y la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Crédito. Promoción varía los días miércoles del 1 de mayo al 30 de junio de 2017. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredito.com.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, la venganza será terrible. Volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional de ir a la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera. No tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, la venganza será terrible.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! ¡La venganza será terrible! Se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea. Y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné del viernes en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. ¿Hay algún que otro mensaje de la gente que está aquí? Y
hay alguno
al sordo.
Y se puede hacer una pregunta, ¿dónde está Gillespie? Soy una señora.
Y está el camino a Rosario, iba caminando, sí, porque...
Sí. Bueno, bueno.
No anda en auto. Felicitaciones, señores de La Venganza. Muy buen programa, siempre los escucho. Dicen Sofía y Mario.
Somos un grupo de estudiantes que tenemos una radio y venimos muy contentos con la idea de plagiar a los que saben, dice. Bueno. Y están escribiendo a oscuras también, comunicando. Acá alguien pide la marcha bipolar.
Ah, sí, se nota.
Bipolar. Bipolar.
No era esa. No, no era esa.
No era esa.
Bipolar, 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 bipolar.
Después de la alegría, gana de llorar. Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría.
Era esa.
Me gustó más esta. Vamos a cantarla de nuevo. Bipolar, 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 bipolar. Se fue de la alegría a la cara de llorar. Bipolar, 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 bipolar. Se fue de la alegría a la cara de llorar.
Ahora sí. Gracias a la gente de la Asociación Psicoanalítica Argentina que nos acompaña en este día. Bueno, si quieren nos llama...
Político ese.
Sí. Sí, cada vez más. ¿Y lo va a llamar al sordo?
Ah, sí, sí.
Ah. Y ya llega. Al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo, Gansel. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes de Letreros sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Capodolina y su babosa. Y el licenciado pentacalémico Ale Tolida. Buenas noches. noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal?
Hola, ¿cómo andas? Es un placer estar con ustedes. Siempre es muy feliz.
Bueno, Love Me Do, ¿es un tema que está en el repertorio del trío o
está,
ya ha sido anulado? No, hace está. Mucho que no...
Está porque va con Babosita. Uh-huh. Y a veces la pierdo, no la encuentro.
Ah, hoy la encontró.
¿La encontró? ¿Dónde estaba?
Sí. Acá.
Ah, me parecía. Un, dos, tres.
Bueno, aquí para Adela le piden Cuando tú no estás. Aquí Sebastián pide Fields of Gold al trío.
Bien. Un, dos, tres y...
Where the west wind moves from the fields of barley. You forget the sun in his gentle sky as we walk in the fields of gold. So she took her love for 2 days a while around the fields of Bali. In his sun she fell as a hurricane down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali? We'll forget the sunny years, jelly sky, as we lie in the fields of gold. I never made promises lightly, and I haven't some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bueno, a ver, ahí, aquí le piden, por ejemplo, promesas sobre el bidet, al Trium.
¿Cómo no?
¿Esa es con algún tipo de babosa, de algún tamaño especial?
Puede ser, claro.
No.
Ok, vamos. Un, dos.